Hola, soy Magdalena Olea, periodista del Líbero. Les doy la bienvenida a este programa en el que hablaremos sobre, bueno, los nuevos antecedentes que se han conocido sobre el secuestro y posterior homicidio del ex militar venezolano disidente al régimen de Nicolás Maduro, Ronald Ojeda, luego de también un reportaje de Televisión Noticias la semana pasada en el que el fiscal del caso afirmó que ellos sostienen que esto se organizó y se solicitó el secuestro y homicidio desde Venezuela. Esto se suma a otros hechos, como las declaraciones del canciller venezolano, quien en un comienzo puso en duda la existencia del Tren de Aragua, o también las declaraciones que hizo el mismo Nicolás Maduro, responsabilizando al expresidente Piñera por la presencia del Tren de Aragua en Chile, lo que ha provocado una tensión en las relaciones entre Chile y Venezuela. Pero este fin de semana, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, negó cortar relaciones diplomáticas con ese país, ya que dijo que con esa decisión les estaríamos regalando la impunidad a los dos venezolanos que participaron en el secuestro y en el asesinato de Ojeda. Mientras, esta semana se concretó una segunda reunión en La Moneda entre la viuda de Ojeda y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Y ayer, además, hay que decirlo, el presidente Boric señaló estar dispuesto a dialogar con Maduro sobre este crimen. Para abordar todos estos hechos, vamos a saludar al abogado de la familia de Ronald Ojeda, Juan Carlos Manríquez. Juan Carlos, muy bienvenido a este programa y gracias por estar conectados con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, con todo agrado.
Juan Carlos, bueno, primero partir preguntándole cómo interpreta usted y, por supuesto, la familia de Ojeda estos nuevos antecedentes que comentaba que se han dado a conocer respecto a que todo apunta a que este crimen sería por motivos políticos y a que se organizó y se solicitó desde Venezuela, como dijo el fiscal Héctor Barros.
Bueno, lo primero es que nosotros creemos que es una ratificación en parte importante de lo que ha sostenido la viuda desde el primer día y también la familia. De otro lado, parece no ser una afirmación antojadiza, sino que está bien afirmada en el avance de la investigación, la que de todas maneras debemos mantener en reserva porque es secreta. Y creo que de ese punto de vista constituye efectivamente una reafirmación más que una gran novedad. Ahora lo que viene sí debieran ser las novedades que todos esperamos.
Claro. Pero en el fondo, y usted lo dice, la señora Ojeda, la viuda de Ojeda, había declarado justamente desde un comienzo que quienes ingresaron a la casa tenían acento venezolano, que eso le había hecho pensar que se debía al conflicto político. Es decir, usted dice esto es una reafirmación. ¿Tiene la convicción de que efectivamente es un móvil político desde la familia, digamos, de que efectivamente es un móvil político?
La familia cree que sí, obviamente, porque atendía la historia previa de Ronald, sus ideas, lo que él había hecho y la calidad que se le había atribuido. Evidentemente era un objeto de interés, si es que esa fuera la tesis, para sus opositores políticos o bien para aquellos que pudieran tener algún interés, y perdone la expresión que voy a usar, en cazarlo, ¿no verdad?, fuera de las fronteras en las cuales él había logrado evadirse. Entonces, evidentemente, en esas condiciones, una familia que ha vivido constante miedo, la necesidad de tener que emigrar como consecuencia de amenazas, buscando un futuro mejor, evidentemente, esta circunstancia es completamente destructiva de lo que se habían formado como idea, como ideal. De renovar su vida y su forma de vivirla. Entonces, yo creo que hay un principio de explicación en la investigación penal que no digo que vaya a curar esa herida, así tan fácilmente, pero ayuda de alguna manera, y pido nuevamente excusas por la expresión, a que supure un poco. Es necesario que estas heridas supuren y que nosotros nos demos cuenta. También a lo que estamos enfrentados para que lo tomemos en serio. Es un reto enorme, como país, como continente, y en general con la cultura que Chile ha tenido de refugio, como dice el himno, de ser un asilo contra la opresión, pero que en estos casos no se convierta también en una circunstancia que termina afectando a la comunidad nacional completa.
Juan Carlos, ¿y por qué cree usted que la fiscalía decidió dar a conocer estos antecedentes ahora, digamos?
Yo creo que porque tiene la convicción de que ha madurado la investigación lo suficiente como para que el fiscal jefe y además encargado del equipo de investigación de crimen organizado esté en condiciones de decirlo. Ese es un dato no menor, ¿no? Es una señal bien importante. Y evidentemente uno puede decir de que no se trata pura y simplemente de una pulsión, de que en la mañana, ¿no es cierto?, el Ministerio Público amaneció con la idea de decir esto. No, esto es normalmente muy editado, muy, muy pensado, es también, yo diría, muy prudente hasta ahora lo que está ocurriendo, porque muchas diligencias en curso tienen otros efectos. Usted ha visto lo que ha pasado, incluso a nivel diplomático, político, a nivel ciudadano. Entonces hay que considerar cada una de esas circunstancias cuando se plantea una tesis como esta. Yo pienso que el minuto era el adecuado porque la Fiscalía había logrado avanzar a esa etapa. Ahora quedan otras que seguramente también podrían dar más de alguna sorpresa pronto, esperamos todos.
Eso, respecto a lo que viene ahora, bueno, yo sé que tiene carácter secreto, pero se ha sabido de los involucrados en el crimen. Entonces, preguntarle si nos puede contar, por ejemplo, respecto a este tercer involucrado que pareciera ser el jefe de esta operación, y preguntarle si se entiende que si el fiscal no lo ubicó en Venezuela, es porque podría estar todavía en Chile, o si se sabe si es chileno o extranjero, si hay información al respecto.
Bueno, esa es una de las distintas líneas que se están siguiendo, que reitero, hay que cuidarlas con mucha, digamos, delicadeza. Evidentemente hay diligencias haciéndose a través de la Policía Especializada, de Interpol, de Cooperación y Asistencia Jurídica en distintos países, y creo que bajo ese punto de vista nada se ha agotado. Es interesante tratar de ver qué va a pasar en las próximas dos semanas, como dijo la señora canciller subrogante en alguna de sus intervenciones públicas, muy claras, por cierto, donde ella fijó incluso ese horizonte, dijo de aquí a dos semanas vamos a tener algunas novedades, que han sido menos coincidentes con la actividad en el extranjero del señor canciller, con las expresiones diplomáticas, con la, digamos, citación a informar de nuestro embajador en Venezuela, y a su vez también las reacciones que se han ido produciendo en la política interna venezolana, ni más ni menos que en la respuesta y en la voz de su presidente. Entonces, bajo ese punto de vista, uno debiera esperar que si aquí hay un ánimo genuino de cooperación e incluso más allá de diferencias políticas circunstanciales, de verdadero americanismo, entonces debiera cumplirse con ese principio mínimo de cooperación, y si esas personas detectadas, determinadas como partícipes específicas y sin lugar a dudas, como intervinientes de este caso, entonces Venezuela debiera hacer todo lo que esté a su alcance para ponerlo rápidamente a disposición de la justicia chilena, porque de lo contrario, lo que va a pasar es que se va a reafirmar que no existe un interés serio ni real de llevar adelante investigaciones o cooperaciones genuinas, y por tanto lo que va a operar, ya no por subsidiariedad, sino que por complementariedad, es la jurisdicción penal internacional ante la Corte Penal Internacional, que va a terminar, probablemente, iniciando en un corto tiempo, una investigación formal contra quienes no solo no cooperan, sino que contra quienes mantendrían una sistematicidad de agravios respecto de distintos derechos fundamentales.
¿Pero usted cree que se puede esperar efectivamente que Venezuela entonces colabore, que entregue información al respecto sobre, por ejemplo, el paradero de estos sospechosos del crimen, o que se entreguen nuevos antecedentes?
Mire, yo no solo espero información, yo la verdad es que lo que espero, y puede parecer ingenuo, pero la justicia internacional funciona así, cuando hay voluntad se puede, ¿eh? Yo no solo espero información, espero que entreguen a los dos partícipes que están acreditadamente en territorio venezolano. Espero que los pongan a disposición de la Policía Internacional y que lleguen a Chile y enfrenten la justicia en Chile. Y si no, habrá que seguir con los mecanismos compulsivos que establece el derecho internacional.
Ya. Pero en el fondo, si es que, como dice el fiscal Héctor Barro, este crimen se orquestó desde Venezuela, desde el régimen de Maduro, finalmente este convenio de colaboración policial que se está haciendo, o esto de que el presidente Boric diga que está dispuesto a dialogar con Maduro sobre el crimen, en fin, todos estos temas de la diplomacia, ¿usted cree que pueden dar fruto realmente? ¿O hay cierta ingenuidad también al respecto?
Mire, desde que el mundo es mundo, nunca hay que renunciar a conversar. El primer tratado de extradición documentado es de la guerra entre Ramsés y los hititas, hace ya varios miles de años, y dio resultado. De ahí en adelante la larga tradición de derecho internacional y de las instituciones de cooperación, de intradición, extradición, entregas temporales, algunas otras, como ocurre en Europa, ¿no es cierto?, órdenes de arresto provisional, entrega en cooperación. Todo se puede hacer si hay voluntad. Todo se puede hacer si hay voluntad. ¿Por qué? Porque estos casos no son solo transnacionales, son internacionales. Afectan los intereses fundamentales de bienes jurídicos supraindividuales que son de interés de la humanidad toda. Y en consecuencia, no es un crimen puro y simple de un secuestro y un homicidio en Chile. Es una muestra más de macrocriminalidad. Y esa macrocriminalidad no puede quedar impune, porque lo que busca la justicia internacional es evitar lagunas de impunidad. Entonces, para cubrir esas lagunas y cubrir esa brecha, es que el orden internacional debe funcionar. Y si alguien se resiste, hay mecanismos legítimos, ¿no es verdad? Y Venezuela, por ejemplo, es parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional todavía.
Ya, o sea, en el fondo, ¿usted está de acuerdo con esta decisión del gobierno de mantener relaciones con Venezuela hasta el momento?
Es que, si lo miramos desde el punto de vista estrictamente práctico, tiene razón el gobierno si dice que al romper relaciones se nos complica a todos la tramitación no solo de esta causa, sino que de probablemente muchas otras. Porque si bien con Venezuela existe un tratado de extradición, la nueva Constitución bolivariana en su artículo 69 establece la imposibilidad de extraditar a los nacionales venezolanos. Y entonces Venezuela se reserva el derecho a procesarlo internamente con la evidencia que le otorgan los otros países. Y eso es un problema serio, porque si el delito, comillas, el tipo penal no es exactamente el mismo en un delito, es en un lugar, perdón, que en Venezuela, la justicia bien allá pudiera decir, sabe que aquí no hay doble incriminación, no puedo yo juzgarlo de la misma manera, las circunstancias modificatorias no son las mismas, la sanción es mucho más dulce, por decirlo así, o simplemente no existe, y entonces se convierte eso en un remedo de justicia, en una aparente justicia. Dado eso, entonces, evidentemente, romper relaciones hoy día además significa perder toda posibilidad de cooperación internacional. Y aunque sea mezquina y aunque sea pobre, si la hay, ya es algo.
Ya. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si finalmente no se lograra acreditar el móvil o a quienes participaron de esta operación?
Yo creo que se va a poder acreditar quienes participaron y más o menos cómo. Lo ideal es que las respuestas fundamentales queden completamente resueltas. ¿Qué pasó? Las preguntas, digo, con las respuestas fundamentales. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quiénes? Y en lo posible, ¿por qué? 5 o 6 preguntas fundamentales. Evidentemente, hoy día, yo creo que la investigación está en condiciones de responder quién participó en la primera etapa pública que se ha conocido, la extracción, el traslado. Quedan algunas dudas sobre otras etapas de este delito. Y espero yo que evidentemente se sepa quién lo encargó. ¿Y para qué? Si eso no se sabe, el sabor no solo va a ser amargo, sino que creo que puede ser, evidentemente, una frustración muy grande y, evidentemente, una derrota para el sistema jurídico nacional. Claramente, también, la urgente necesidad de mejorar nuestros mecanismos de inteligencia, pesquisa y respuesta a este tipo de crímenes.
¿Pero usted cree que eso sí se va a lograr finalmente dar a conocer?
Yo espero que sí. De hecho, lo que ha hecho la Fiscalía al decir ya que tiene esa única línea de investigación destinada a confirmar, y me consta, es porque ha hecho un trabajo enorme para descartar varias otras, con mucha profundidad, con equipos muy técnicos, donde se han sumergido en profundidad en hasta ahora lo que es posible hacer. Pero evidentemente falta mucho por hacer. Falta algo todavía. Esta causa no se puede dar por cerrada.
Ya. Y volviendo a este tercer involucrado que yo decía pareciera ser el jefe de la operación, ¿se sabe si efectivamente es chileno o extranjero o si está aquí en el país o si está en Venezuela?
Solo le puedo decir que hay bastantes diligencias en curso sobre eso y esperamos que den resultados pronto.
Ya. Y respecto a Michel Villegas y Walter Rodríguez, este último habría hecho este trabajo al menos 2 veces, ¿no?
Así se ha dicho, ¿no? Que era una persona que se especializaba en este tipo de hechos, de delitos, en este negocio criminal. También han aparecido algunos otros antecedentes que vinculan a esas dos personas al gabinete de quien era en su época el ex gobernador del estado de Aragua, hoy día detenido, ex tercer hombre, digamos, de la estructura gubernamental venezolana en su época y a cargo de la empresa PDVSA. De tal manera que todas esas cuestiones hay que analizarlas con mucho cuidado y ver si tienen o no alguna incidencia en este proceso para no confundirse y no seguir pistas que en este caso lamentablemente también aparecen con mucha frecuencia, quien dice querer ayudar pero en realidad son verdaderas obras de despiste o de desinformación, digamos. Estos procesos también están muy llenos de fake news a su alrededor, entonces por eso hay que ser extremadamente cuidadoso.
Claro. Ahora, Juan Carlos, se reunieron, decía yo, en una segunda vez, usted con la viuda de Ojeda, con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en La Moneda, ¿no? Y cuando finalizó esta reunión, usted dijo que aún falta por hacer harto. ¿A qué se refería con esto?
Bueno, a lo que hemos venido conversando, ¿no? Hay múltiples tareas por realizar dentro de la investigación. Hay equipos trabajando dedicadamente, nosotros también estamos trabajando en aportar antecedentes que recibimos. Por otro lado, creo que tanto la diplomacia chilena como las autoridades de seguridad interna han notado la trascendencia de este hecho y también están trabajando. Y creo que el que existe este debate público, tanto a nivel político, experto en seguridad ciudadana, de cualquiera de nosotros, digamos, ciudadanos comunes que hacemos nuestro trabajo el día a día, es muy relevante porque nos permite poner en perspectiva esos valores que han sido tradicionales en Chile y esas condiciones de vida que nosotros hemos siempre apreciado. Y la verdad que creo que se ha levantado suficientemente el punto como para que todos valoremos lo que no se puede perder. Porque lamentablemente si uno las deja perderse, no hay posibilidad de vuelta atrás, no la hay. Y sobre todo en relación con el crimen organizado, usted tiene que pensar que el crimen organizado es una empresa criminal, es una estructura criminal que posiciona y gana territorio, mercados, adeptos, compra conciencias, compra maneras de actuar y evidentemente en otros lugares del mundo compra países enteros, ¿no es verdad? Verdaderos estados fallidos. Y creo que Chile, a pesar de ser un país pequeño, pero de larga tradición republicana, nos obliga a nosotros, en términos generales, a convivir democráticamente, en paz, etc. Y todos los que podamos hacer algo, tenemos que hacer algo. A eso me refiero, que falta mucho por hacer todavía. No podemos quedar impávidos frente a esto. Nadie.
Y respecto, Juan Carlos, a esta reunión en La Moneda, ¿nos puede contar algo de esa reunión? Con respecto a las dos, en realidad, porque... Fue una primera y una segunda reunión en La Moneda. Se abordó, por ejemplo, la importancia de este convenio de colaboración policial que se suscribió con Venezuela en el caso.
Mire, yo la verdad que prefiero mantener todo aquello con estricta reserva porque a eso me comprometí. Creo que eso también dice de la buena manera republicana a las que nos hemos referido antes. Y por otro lado, creo que es mejor mantenerlo en ese plano porque así todos podemos seguir trabajando lo que conversamos. Lo que sí puedo decir, única y exclusivamente, que yo lo valoro como una instancia franca, lo valoro como un gesto humanitario, y la verdad que he podido ver que la gente que ahí está actuando genuinamente. Eso es lo único que puedo decir.
Ya, ¿y por qué cree usted que el gobierno decidió llamar a la viuda Ojeda en un comienzo, digamos, después de más de un mes desde que ocurrió el crimen?
Bueno, voy a ensayar una respuesta. Yo creo que por varias razones. Primero, porque querían que la investigación avanzara. Segundo, porque había un contexto de bastante crítica también respecto del convenio de cooperación celebrado con Venezuela, que aún no está afinado, porque ese país no designa un representante, digamos, como contraparte técnica. La familia, por cierto, estaba también con muchas dudas, y la sigue teniendo, y con mucha reserva, y a su vez con dudas, yo diría, legítimas respecto de todo el entorno. Entonces también pienso que para el gobierno, en general cualquier gobierno, en un hecho de esta naturaleza, comprometerse tan temprano con una u otra tesis, incluso en más, mire, cuando con un grado enorme de maldad, ¿eh? Porque esto hay que ser no solo ignorante, sino que malo, ¿eh? Por ejemplo, yo he visto bastantes canales de YouTube, gente que opina, he visto algunas personas que hasta se dedican a tirar cartas, digamos, de alguna manera, para saber qué es lo que pasa en esto. Pero lo cierto es que la maldad llega a niveles extremos. Mire, llegaban a decir, por ejemplo, que Ojeda en realidad tenía nexos con el crimen, que en realidad vivía de negocios ilícitos, que no se sabía qué hacía. Eso me refería yo delante, ¿no? Con estas tareas
pero de... Pero eso se descartó, ¿no?
Completamente. Pero para eso era necesario avanzar. Entonces, cuando por al lado... Imagínese, póngase usted 30 segundos en la posición de esa familia, que usted sabe lo que vivió, en las condiciones que lo vivió, y por otro lado, en los medios públicos, muchas personas sin ninguna idea mínima de lo que pasa, ensayan todo tipo de teorías, conspiraciones, noticias falsas, etc. El agravio para esa familia es terrible. Entonces, y póngase 30 segundos en el gobierno. Tenían que confirmar o descartar si eso era verdad o no, cualquiera sea el gobierno que haya estado allí. Porque imagínese si la cosa hubiera sido al revés, que en realidad usted se compromete tempranamente con una tesis y en realidad el asunto se trataba de un ajuste entre bandas. Evidentemente queda a traspié. Felizmente eso se descartó completamente. Entonces, yo creo que es el avance lógico que cualquiera tomaría, y sobre todo porque, lo repito, este tipo de cuestiones hay que tomarlas con mucha precaución.
Ayer la ministra del Interior, Carolina Tohá, el canciller Van Claveren, el embajador Jaime Gasmuri, el embajador de Chile en Venezuela, y también el subsecretario Monsalve asistieron a una sesión especial del Senado por el crimen, justamente. Y en esa instancia, Tohá dijo que Venezuela no puede desentenderse de este caso de Ojeda, porque en sus palabras, Chile y el mundo están mirando cómo actúa ¿no? en este caso, y que esa, decía ella, es nuestra mejor o mayor fortaleza para exigir acción. ¿Eso le parece, o sea, es así realmente? ¿En el fondo hay una presión internacional puesta sobre el caso?
Bueno, lo que yo espero ahora es que veamos resultados. Y la comunidad internacional tiene que decir muchas cosas. Es cierto, la comunidad internacional tiene puesta el interés en otros lugares probablemente, digamos, en Ucrania, en Israel, Gaza, en otros lugares, ¿no? Es la amenaza europea, ahora se vienen los Juegos Olímpicos en Francia, y hay otro tipo de intereses inmediatos. Pero si uno hace que la comunidad internacional y los primeros actores, ¿no, verdad?, de esta misma situación y de este escenario tomen esto como una preocupación desde Chile, evidentemente es una presión legítima, legítima. Entonces, más allá de las buenas voluntades que ya todos hemos expresado, que es un avance, ahora lo que queremos son resultados. Y se sabrá si alguien realmente coopera genuinamente o no. Si no coopera, repito, hay modos compulsivos conforme al derecho internacional, siempre conforme a las reglas pactadas. Y si no, bueno, queda lo que pueda hacer la Corte Penal Internacional. O sea, esto no va a terminar simplemente en un no pudimos hacer más.
Claro, van a, si es que es necesario, van a ir a organismos superiores, digamos. Ahora, sobre el crimen, se sabe efectivamente, en relación al Tren de Aragua, ¿no? Se sabe que ha tenido vínculos con el régimen chavista en el pasado. De hecho, hay una periodista venezolana, autora de un libro sobre el Tren de Aragua, que decía que el régimen venezolano había contratado al Tren de Aragua para aplacar las protestas contra Maduro y también para atentar contra un juez paraguayo. ¿Usted cree que efectivamente el Tren de Aragua está involucrado en el caso, que es efectivo eso?
Mire, no lo sé. Lo que hay en la investigación es que hay retazos de datos que dicen que una o más personas tuvieron contacto con quienes dicen ser parte de esa organización delictual. Pero eso tiene que quedar comprobado. La práctica enseña que hay muchas personas que dicen eso, un poco también para subir el precio de su servicio, ¿no, verdad? Y ser contratado en estos verdaderos encargos delictivos. Hasta ahora lo único que está establecido es que algunas de las personas que han sido blanco de interés o que están siendo indagadas dicen haber tenido vínculos con esa organización delictual. Eso es lo único que tenemos hasta ahora.
Claro. Pero se habla de la logística, se habla de los recursos desplegados en el crimen, porque se ocuparon muchos recursos para este operativo, ¿no?
Eso es
entonces,
así.
Claro, ¿el objetivo del crimen de Ojeda puede ser el entregar una señal a la oposición de Venezuela? ¿O quizá había algo particular, cree usted, que él supiera? ¿Qué es lo que se cree ahí?
Otra vez voy a ensayar una respuesta anticipada, digamos, una respuesta personal, un ensayo de respuesta. Sinceramente, lo que uno pudiera conjeturar es que evidentemente detrás de esta operación de captura en distintos países hay un mensaje, porque si usted parte de la estructura de abajo hacia arriba, primero secuestra y neutraliza a un cabo, luego secuestra y neutraliza a un sargento, luego intenta secuestrar a un teniente. Va subiendo, ¿no?, con los que están afuera, y por tanto le va diciendo a todos los demás, tengan cuidado, estamos cerca, nosotros no estamos lejos, podemos hacer lo que se nos venga en gana, etcétera, ¿no verdad? Evidentemente, en estas operaciones siempre existe esa intención, esto transmite un determinado sentido. Y por otra, evidentemente, como ya lo ha dicho la propia Fiscalía, este no es un secuestro extorsivo común. Es una operación con al menos 6 fases determinadas, en mi opinión, con 2 grupos de ejecutores muy distintos, entre los que planifican y ejecutan la primera etapa, y los que luego se hacen cargo del intento de ocultamiento del cuerpo, si es que es efectivo, que se frustró la posibilidad de sacar al señor Ojeda vivo del país. Entonces, es allí donde los aciertos policiales y la investigación, y los errores también de esos comisores, son los que permitieron llegar hasta donde estamos hoy día. Hay una mezcla ahí, tanto de habilidad y agilidad policial, como de errores de personas que me hacen a mí pensar que evidentemente no tienen la misma preparación que los que hicieron la etapa de planificación y la primera etapa de la extracción.
Ya. Y respecto a la investigación, ¿hay algún otro avance que a usted, que a la familia de Ojeda, le sea clarificador, le sea significativo?
Todavía no. Estamos esperando y por eso estamos trabajando.
Perfecto. Respecto a lo que viene, y para ir finalizando, ¿qué espera de la investigación? Y también respecto de los otros exmilitares disidentes, digamos, en Chile, ¿se ha tomado en contacto con ellos? ¿Cómo ven todo lo que está pasando acá?
Lo primero que espero es que las personas que están determinadas han intervenido en este delito de manera directa y personal estén pronto en Chile y puedan enfrentar la justicia chilena. Por cualquiera de las vías que establece el derecho internacional, la cooperación o la asistencia jurídica. Lo segundo es que espero que siga dando la investigación más resultados en el plano interno, también en un corto plazo, en lo posible. Y tercero, espero que esto se convierta en una condena que explique y responda esas 6 preguntas fundamentales que hablábamos delante. Ahora, con las demás personas que pudieran estar en esa misma situación de refugio en Chile o en vías de asilo, bueno, yo creo que sistemáticamente también el sistema nacional va a tener que lamentablemente aprender por la fuerza, ¿no?, y de estos acontecimientos a adecuarse y a tomar otras medidas, ¿no?, a estar un poco más cerca de estas personas. Yo con ellos no he tenido contacto tampoco. Mi contacto es único y exclusivo con la familia del señor Ojeda, en este caso de su hermana.
Perfecto, perfecto. Entonces, muchas gracias, Juan Carlos Manríquez, por conversar con nosotros sobre este caso tan relevante, ¿no? Y bueno, esperemos que la investigación siga avanzando y se pueda esclarecer realmente lo que haya que esclarecer en el caso. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Muy buen día.
Muy buen día, y también muy buen día a todos quienes nos sintonizan en este Mirada Libero. Nos volvemos a encontrar en otro programa.
El Líbero, la realidad como no la habías visto.
Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Líbero.